El gusto de recibir en los estudios al presidente del directorio de Antel, al ingeniero Horacio Tolosa. Horacio Andrés Tolosa, ¿no? Así es el nombre. Gracias, ingeniero, por acompañarnos en esta mañana.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy buenos días.
Bueno, se viene el Mundial y Antel ha hecho una apuesta importante. Es uno de los sponsors principales que tiene en nuestro país. Y hay una apuesta también a la nueva tecnología, ¿no? En cuanto a calidad de imagen. ¿Cómo está la previa, Tolosa?
Bueno, estamos preparados ya, se están haciendo pruebas desde Rusia, incluso tenemos técnicos allá que fueron a preparar todo lo que es la emisión desde Rusia. Hay que hacer conexiones especiales para cada broadcaster, tiene que estar haciendo eso, hay de todo el mundo. Y tenemos todo preparado para el jueves comenzar con la emisión de los partidos, que van a estar disponibles los 64 partidos para ver a través de nuestra plataforma Vera TV en todos los móviles de Antel, ¿no?
Para ver en 4K tiene que tener uno la tecnología 4K en televisores o en celulares 4K. De todas formas, quien no tenga esa tecnología, que es de última generación, lo va a ver con una mejor calidad respecto a lo que está habitualmente habituado a verlo, ¿no?
Exacto, porque el contenido ya va a estar, filmado en 4K y a su vez, al ser distribuido en esa calidad, que es 4 veces mayor cantidad de píxeles, de densidad, de lo que sería la calidad de la imagen, uno va, así lo vea en HD, va a ser de mejor calidad que si fuera directamente filmado en HD, ¿no?
Uh-huh. ¿Es el primer gran desafío que tiene Antel en un evento de la magnitud que tiene un mundial?
Bueno, en realidad nosotros en el 2014 fue el primer año que transmitimos un evento de estas características. Uh-huh. Fue pionero en aquel entonces. Comenzaba la nueva red de LTE 4G de Antel, sus primeros celulares en ese entonces había del orden de 100.000 móviles con LTE. Hoy hay 2 millones de móviles con la tecnología 4G LTE.
En 4 años.
De Antel. Y después del Mundial 2014 que transmitimos, también transmitimos las Olimpiadas, otro gran evento con muchos canales. Y ahora, bueno, este Mundial que creo que sí ya es el pico de difusión y además con toda la nueva tecnología, ¿no? Uh-huh. Este mundial muy tecnológico, muchos avances.
Y con la demanda que va a haber, por ejemplo, el viernes a las 9 de la mañana, ¿no? Que va a estar todo el mundo conectado, ahí no hay, inconvenientes técnicos para, si son cientos de miles, ¿se estiman cuántos ingresan a Vera Más o Vera Más, ¿no?
Tenemos el canal que es Vera Más, o a través de la plataforma Vera TV, que es una grilla de canales, uno puede ingresar al canal también Vera Más ahí o a otros canales que van a haber disponibles, pues van a ser más de un canal disponible. Va a haber multicámaras, por ejemplo. Las redes también tuvimos que preparar las redes móviles para que tuvieran
la demanda instantánea,
la
¿no?
capacidad para aceptar la demanda. Es decir, son varias decenas de miles, más de 100.000 seguramente que van a acceder, ¿no?
¿Un récord, en ingresos será?
Y seguramente va a ser el pico máximo de lo que hemos tenido hasta ahora. Hasta ahora los picos máximos han sido los partidos de Uruguay en las eliminatorias, justamente. El claro. fútbol es lo que más rating claro. produce, ¿no?
Ingeniero, ¿cuántos años hace que está en Antel?
Y desde 1984,
Desde el 84.
O sea, son 34 años, sí.
¿Se imaginaba?
Para nada.
Por aquellos tiempos que se podía llegar a esta tecnología así de punta.
Y no existía internet en aquel entonces. Internet.
Se discutían las centrales digitales, ¿no?
Es increíble.
¿Es central digital sí o central digital no?
Yo entré en esos momentos como estudiante y sí, empecé a trabajar mis primeros trabajos fueron en las centrales digitales.
¿Qué diferencia?
En la estación de satélite de Manga haciendo pruebas del equipamiento de la gran antena que hoy está fuera de servicio, la 32 metros de diámetro, la parabólica.
Ahora no hay problema con el borne, no hay problema ahora, ¿no?
Ahora ya no.
Ya nos entendemos solo nosotros, ¿no? Esta generación
sí, para generación no arriba. Idea.
Yo a mis hijos les hablo del borne y no conocen ni la palabra.
Teléfono de disco, claro. No se sabe lo que es.
O más negro que el teléfono, que era un dicho, ¿no? Los teléfonos de baquelita, aquello. Ingeniero, ¿cómo está Antel en cuanto a estructuración? La telefonía fija, ¿qué significa para Antel hoy?
Y hoy en los ingresos de Antel ha bajado significativamente y representa el 17% de los ingresos de Antel. Si bien es un número importante, pero hace 10 años eso era el 70% de los ingresos de Antel, la telefonía fija. Hoy ha bajado, han crecido mucho la telefonía móvil, que es del orden de un 52%, y la otra diferencia, ya un 31%, son los datos fijos, el acceso a internet desde las casas y de las empresas.
¿Y esa es tendencia mundial o es esta tendencia en Uruguay en particular, que la proporción entre lo fijo y lo móvil?
No, es una tendencia mundial. La tendencia mundial es que todos sean datos, tanto fijos como móviles. La tendencia es que los datos sustituyan los ingresos de todos los operadores de telecomunicaciones, sean exclusivamente por los datos. Y de a poco se va a ir dando, que se está dando acá en Uruguay también, ¿no?
¿De aquí a cuándo se vislumbra la desaparición, por ejemplo, de la telefonía fija?
Bueno, ¿tienen ahí una estimación? El pronóstico siempre es digamos, difícil de hacerlo, pero puede ser que en un horizonte de 5 años cae. O sea, viene cayendo significativamente, ¿no? Estamos hablando tal vez un 10-20% anual, viene disminuyendo. Creo que igual el teléfono fijo en cada una de las casas, si bien se usa menos, siempre es un último recurso que uno tiene por si algo falla, ¿no? De los celulares, uno tiene el teléfono.
Todavía cuesta el percibir. Claro, sí.
Me parece que hoy el servicio más básico son los celulares, y es cuando hay un problema en los celulares, es cuando más reclamos tenemos.
¿Y para tener internet tengo que tener un teléfono fijo?
Sí, hoy digamos, de alguna forma, porque la línea es la misma. Ajá. Se utiliza la misma línea, incluso la fibra óptica, los teléfonos hoy, que muchos de ellos ya están sobre la línea de fibra óptica, se utiliza la misma línea para datos y para telefonía. Por eso, de alguna forma, nosotros lo tenemos enganchados. En realidad, la cuota telefónica hoy es una cuota que ha perdido peso en lo que es el presupuesto de cada hogar, ¿no? Estamos hablando de 180 pesos por mes. Ha bajado significativamente en proporción a otros costos de otros servicios, incluso de la propia telefonía celular, ¿no?
¿Ya la comunicación de la telefonía fija no es más por redes de cobre como era habitualmente, o todavía subsiste eso?
Aquellos que todavía tienen su línea solamente de cobre, sigue siendo
eso
cobre.
Sigue.
Todavía hay hogares donde hay fibra óptica para los datos, pero el teléfono sigue siendo por cobre, si bien muchos de ellos ya se han ido cambiando para utilizar la fibra óptica.
¿Y cambia la calidad de servicio, sea óptica o cobre en el teléfono fijo? No,
calidad, nos damos cuenta. La calidad es la misma, ¿no? Uno no se da cuenta. Lo que cambia es que, bueno, cuando hay una falla de lluvia o humedad, que a veces los teléfonos fallaban cuando había esos problemas, ya con la fibra óptica eso no falla, ¿no? Incluso hay menos fallas también de cortes de cable en el fuera de los hogares. Incluso los robos, que se roba el cobre, hoy ya no...
Es una solución.
¿No?
Por un drama, ¿no?
Se roba el cobre para recuperar algo de costo, y la verdad que produce grandes daños, ¿no?
Tolosa, usted decía, ha decaído la utilización de la telefonía fija. Pero en tema de costos, a veces es más barato usar el teléfono fijo que usar el celular. Lo que pasa es que hay una costumbre que hemos ido adquiriendo todos de hablar por el celular, pero a veces el teléfono fijo nos conviene más, ¿no?
Exactamente, sobre todo cuando es una llamada a otro teléfono fijo, siempre es más conveniente. Lo que pasa es que, bueno, con los planes móviles se han ido abaratando o han ido agrandándose los paquetes de minutos que uno tiene, y entonces uno utiliza minutos que ya tienen el contrato y... Pero hoy también la telefonía móvil incluso está en competencia con aplicaciones de internet, ¿no? Con un WhatsApp, por
sí,
ejemplo.
Claro,
está bajando también las llamadas de móviles.
¿Y cuál bajando. Es entonces la ganancia para las compañías telefónicas de este crecimiento brutal que tenía WhatsApp en el mundo, por lo menos en la mayoría?
Y bueno, es los datos móviles, porque el operador va a cobrar el consumo.
Tiene de que tener móvil. Internet, digamos.
Tiene claro. que tener internet en el celular, y ese es el ingreso. Por eso yo decía que los ingresos van a ser exclusivamente por los datos en el futuro, ¿no?
Hubo una polémica sobre el fin del año pasado por algunos cambios que hizo Antel en primera instancia respecto a los contratos, voz y datos. ¿Cómo se resolvió eso y cómo quedó la situación?
Bueno, la solución fue que nosotros dimos la posibilidad de que los clientes que no les gustaba las modificaciones que Antel hizo, en realidad para nosotros eran beneficios que le damos a los clientes, de darle mayor flexibilidad en el uso de minutos y de los datos. aquellos que quisieron volver al contrato anterior lo pudieron hacer inmediatamente sin ningún impacto, o sea, retroactivo el 1 de enero. Hubo clientes que sí tomaron esa decisión, pero luego de eso la polémica se terminó porque, bueno, es a decisión del cliente en qué plan se mantiene, ¿no?
Hubo algún problemita de comunicación, ¿no? En lo previo cuando sin se duda, tomó la medida.
Sin duda, las fechas en esas fechas de fin de año, digamos, cuando uno en general está con la mentalidad más en el descanso, ¿no? y en las propias fiestas, reconocimos que ahí fue un problema de comunicación nuestro, pero bueno, por eso también se tomó la decisión rápidamente, porque a los primeros días de enero se tomó la decisión de abrir la posibilidad de que se optara por cualquiera de los dos planes.
Tolosa, Antel tomó una decisión estratégica hace algunos años de apostar a la fibra óptica, grandes inversiones. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la instalación de la fibra óptica? ¿Qué cantidad de hogares, de usuarios tiene hoy la fibra óptica en Uruguay?
Y bueno, de las 950.000 conexiones de hogares a internet, ya hay más de 650.000, llegando casi a los 700.000 hogares con fibra óptica. O sea que estamos prácticamente el 70% de nuestras conexiones son con fibra óptica. Nuestra meta es llegar al 100% de todas las conexiones que sean con fibra óptica, para lo cual nos está quedando ese 30%. Que al ritmo de inversión que venimos llevando nos va a llevar unos 5 años. ¿No?
Fue una buena decisión desde el punto de vista estratégico del país, la inversión, que fue cuantiosa, ¿no?, en toda la instalación de fibra óptica.
Sí, es una inversión muy importante que se hizo, son más de 700 millones de dólares en esa inversión, pero sin duda que estratégica, es una decisión muy importante estratégica, porque es lo que va a garantizar la sustentabilidad de Antel, primero como empresa en cuanto a la capacidad de crecimiento en telecomunicaciones, y por otro lado para el país, para Uruguay, el tener la última tecnología también posibilita que los negocios que se desarrollan sobre las telecomunicaciones estén a la par de lo que es a nivel mundial, ¿no? Porque de lo contrario, hoy ya nos está pasando que aquella empresa o aquel hogar que esté conectado, que no esté conectado por fibra óptica, se siente que tiene mucho menos capacidad y no puede desarrollar todos sus servicios, el entretenimiento o los negocios de la misma manera que si tuviera fibra óptica, ¿no?
Esto contribuyó justamente al posicionamiento que tiene Uruguay, ¿no?
Sin duda, Uruguay hoy es líder en Latinoamérica, para empezar, y después a nivel mundial, en el caso de la fibra óptica, estamos entre los primeros 10 países que tienen mayor porcentaje de conexiones con fibra óptica.
Uno tiene temor, ¿no?, porque a veces piensa lo que es el avance tecnológico y dice, bueno, tecnologías como la fibra óptica que el Uruguay invirtió tanto, capaz que quedan obsoletos en poco tiempo. La fibra óptica tiene plena vigencia, no hay mecanismo de comunicación más, digamos, eficientes.
No, sin duda, la fibra óptica, que además no es nueva, es una tecnología, digamos, en la teoría ya se había inventado hace unas cuantas decenas de años, pero hoy la tecnología sigue vigente porque además, si bien las redes inalámbricas cada vez aumenta más su ancho de banda, en definitiva lo que hay que entender que atrás de una antena siempre hay una conexión cableada de fibra óptica, porque no es todo por aire, digamos. El espectro, claro, también es muy limitado, es un recurso limitado, mucho más limitado que cualquier otro recurso de telecomunicaciones, y el cable es en definitiva lo que le da la capacidad, en este caso la fibra óptica, a cada una de las antenas. Entonces es una tecnología vigente. Para darles un ejemplo, las cámaras de vigilancia que se están desarrollando tan ampliamente en Uruguay hoy son válidas porque existe la fibra óptica que instaló Antel. De lo contrario, no habría capacidad para tener todas esas cámaras de vigilancia como hoy se tienen en Montevideo, en Maldonado y en otra parte del país, ¿no? Entonces es lo que da la base para toda la otra tecnología que va arriba de esas redes.
Tolosa, en momentos donde se está cuestionando la gestión pública, el tema de las empresas, si dan pérdidas, si dan ganancias, ¿cómo ubicamos a Antel en una franja de 20 años a la fecha? es una empresa que da superávit, es una empresa que ha mejorado en cuanto a la gestión. Uno como usuario puede de repente notar que sí, que evidentemente ha cambiado radicalmente la gestión, pero desde adentro, ¿cómo lo ve usted la evolución en cuanto a la gestión de esta empresa pública?
Y bueno, Antel es una empresa que ha dado... sus balances han sido positivos en estos 20 años, sin duda. Y hemos ido evolucionando, además, con la tecnología. Hemos continuado con las inversiones, mantenido un nivel de inversión importante. Hubo inversiones, incluso, como hablábamos recién, de la fibra óptica, que fueron superiores a los niveles de inversión que veníamos llevando, pero que bueno, en ese momento era necesario para tener la red de fibra óptica que nos garantice un futuro de la empresa, ¿no? Y es una empresa que da ganancias, el balance del 2017 que se va a publicar da un resultado neto de un 12, un 13%, con un aporte a rentas generales de unos 120 millones de dólares, que hemos venido manteniendo ese aporte que la empresa hace para todo lo, digamos, el Estado en definitiva, porque después ese dinero se utiliza en otros servicios del Estado, y se ha mantenido. Si bien los márgenes de la empresa han bajado, porque bueno, los márgenes de las telecomunicaciones en el mundo van bajando, la competencia, el requerimiento de los propios clientes hace que los márgenes, antes había otros márgenes, cuando había, si uno mira 15, 20 años para atrás, uh-huh, los márgenes de esos negocios eran superiores, bueno, pero sigue manteniendo balance positivo y con márgenes razonables de ganancia.
¿La telefonía móvil es el principal ingreso que tiene Antel?
Sí, es el 52%. Que, como les decía, hoy podemos llamarle telecomunicaciones móviles, porque uh-huh, ya los datos móviles están tomando mayor proporción sobre todos los ingresos de la telefonía móvil.
Y estamos hablando de un rubro donde Antel ahí no es monopólico, ahí tiene competencia.
Hay competencia, tenemos competencia además con empresas multinacionales, uh-huh, que tienen algunas ventajas como empresas multinacionales, incluso en el tema precio, en el tema roaming. Pero bueno, Antel ha logrado mantenerse, hoy tiene el 53% del mercado móvil en Uruguay, es líder y ha crecido en los últimos años. Hace 10 años era el 42% y hoy Antel tiene el 53%, o sea, aumentó su participación de mercado. Pero hay que seguir invirtiendo para competir, pero además hoy no solo la competencia es con estos operadores, sino que hoy la competencia por internet es internacional, es global. Uh-huh. WhatsApp es una empresa que no está en Uruguay y sin embargo Antel hoy está compitiendo en su servicio con WhatsApp.
Uh-huh. Sí, claro.
Entonces, y los ingresos de Antel van disminuyendo porque digamos el servicio WhatsApp, que es un muy buen servicio, se utiliza, pero a su vez, bueno, Antel tiene que utilizar los ingresos de datos móviles para compensar esa caída, ¿no?
Y hay, digamos, tendencias, Netflix es una de ellas, y Antel ha tenido también una asociación local con Netflix. ¿Cómo es? Porque venden servicios que integran también la utilización de ese tipo de servicios.
Bueno, nosotros teníamos algún acuerdo con Netflix, sí, para poder distribuir lo que llaman los pines de Netflix, que es para darle a nuestros clientes como un beneficio. Ahora ya no, ese acuerdo no todavía no lo renovamos, pero ya ha crecido, Netflix ha crecido mucho y de alguna forma en Uruguay es uno de los principales servicios, principales fuentes de consumo de los datos en los hogares, sobre todo.
Ah, sí, ¿eh?
Tiene un crecimiento fenomenal, hay algunos datos que hablan de más de 500.000 usuarios de Netflix en Uruguay, es brutal. También hay otros servicios que han crecido mucho, el uso de YouTube, por ejemplo, es fenomenal. Uh-huh. Y bueno, esos servicios son los que dan además el mayor entretenimiento en los hogares, ¿no?
Sí, hay un tema que es brutal. Usted mira cualquier escena en un ómnibus, en una plaza, en un lugar, y todo el mundo estamos con el celular. No parece concebirse la vida sin el celular a mano.
Es verdad.
Y el otro día leía algunas declaraciones de un jerarca de Samsung, creo, a nivel internacional, que decía que el celular cada vez se va a transformar más en el hub de todo, de toda la actividad, ¿no? Y de toda la referencia tecnológica.
Claro, porque hoy es como una herramienta personal, ¿no? Uno tiene la agenda, tiene las fotos, tiene mucho ahí. Es una cámara, es el celular para comunicación. Estas aplicaciones de mensajería, de chat, también permiten que uno esté integrado. Y los más jóvenes, para ellos es como parte de continuación de su cuerpo.
Sí, sí, sí.
Pero no solo los jóvenes, creo que también los mayores ya han entrado en eso.
Y mírelo, Silvestri, está hablando con usted.
Hay que estar conectado, sí, sí. No, vamos a hacer una pausa para después seguir. Hay algunos temas, más allá del superávit, de la mejora de la gestión, siempre hay críticas, siempre hay reparos, y hay algunos temas que han generado su polémica en su momento, como por ejemplo la construcción o la inversión de lo que es el Antel Arena. De eso nos cuenta el ingeniero Tolosa después de la pausa.
Escucha las noticias del día antes que empiece el día. Informativo Sarandí, más completo, más informativo.
Seguimos el diálogo con el presidente del directorio de Antel, el ingeniero Andrés Tolosa. Quedaba pendiente una cosa muy breve. Ha habido una renovación tecnológica, lo hablamos ahora en la pausa. Obviamente, usted decía, hay una sustitución con el paso del tiempo de las redes de cobre por fibra óptica y la cantidad de personal que tenía, que atendía, digamos, tecnologías de otro momento. ¿Cómo ha ido procesando Antel ese tema? Lo guarda ahí, lo se acuerda, la comunicación rural en el interior, ¿no?
Y bueno, se ha ido transformando, ha ingresado mucha gente joven también en Antel y ha habido una gran renovación. Antel hoy tiene unos 7.000 empleados, trabajadores, y se ha ido renovando. Aquel que atendía los cables, por ejemplo, guardahilos, hoy atiende a los teléfonos rurales inalámbricos, celulares. Y bueno, y así se ha ido transformando, ¿no? Por ejemplo, los técnicos que manejaban el cobre ahora manejan la fibra óptica, hacen los empalmes de la fibra óptica. Ha habido una gran renovación, digamos, y adaptación de los técnicos, ¿no?
Trabajan en capacitación del personal, en eso.
Sin duda. Mucha capacitación es fundamental porque, bueno, hay que ir transformándose permanentemente en Antel, ¿no?
Y la comunicación en el área rural, ¿cómo está? Porque a veces no tienen acceso con, digamos, la velocidad o los costos que tenemos en las áreas urbanas más pobladas.
Claro, bueno, ahí nosotros la solución que damos es a través de las redes celulares, ¿no? En su momento se instaló las primeras redes con lo que era la tecnología GSM. Ahora ya está todo el país cubierto con 3G. Pero bueno, todavía el 3G no tiene la misma capacidad que lo que es ni cerca lo que es la fibra óptica, ¿no? Por supuesto, pero tampoco tiene la capacidad del 4G de que uno tiene en los celulares. Bueno, se está instalando ya rápidamente.
Eso que son antenas, digamos, en distintas partes del país con
claro,
esos.
Claro, pero en las mismas antenas es cambiar la tecnología. Vamos a cambiar la tecnología de 3G a 4G para que tengan velocidades similares a lo que tiene en una ciudad con los celulares y tratar de llegar también a niveles cercanos a lo que es la fibra óptica, ¿no?
¿El desarrollo y la evolución tecnológica hizo reducir la plantilla de trabajadores de Antel? ¿Cómo fue la evolución?
En general no.
¿Se mantiene la misma?
Sí, porque lo que pasa es que ha aumentado mucho los servicios que Antel tiene, ¿no? Para dar una idea, cuando era solo 1.000.000 de teléfonos, era 1.000.000 de teléfonos. Uh-huh. Pero hoy hay 1.000.000 de teléfonos más casi 1.000.000 de datos, más 3.000.000 de celulares, aumentan los servicios y entonces, en definitiva, los mismos trabajadores atienden mucho más servicios que lo que atendían antes.
Uh-huh. Tolosa, hablemos de la Antel Arena, un proyecto que tuvo su polémica cuando se tomó la decisión, todavía no está terminado. Comencemos por el principio. Sí. ¿Por qué se toma esa decisión estratégica de hacer una inversión en un estadio multimodal?
Y bueno, nosotros entendimos que era una inversión estratégica que estaba acorde con varios proyectos que se venían trabajando, tanto la fibra óptica, el cable submarino, el data center, grandes proyectos que se hicieron en los últimos años. Y para nosotros este nuevo mundo de internet y de los contenidos era importante entrar en lo que eran estas arenas, que para nosotros son los generadores de contenido, son usinas de contenido, y entendemos que en el futuro cada vez más se va a dar la distribución de contenidos por internet desde estas de estos estadios, de estas arenas, tanto deportivos como eventos musicales, culturales. Además, se aprovechó para hacer un centro de convenciones que en Montevideo no había, digamos, eso fue parte del acuerdo con la Intendencia de Montevideo, que fue quien cedió el predio para que se hiciera esta arena. Y bueno, y para nosotros sigue siendo vigente ese modelo de tener un centro de este tipo polifuncional, de donde se van a generar muchos contenidos, ¿no? Y Antel tenía que ser parte de esa cadena de generación de contenidos y de distribución de contenidos que se va a dar en el futuro, ¿no?
¿Quién va a gestionar el Antel Arena?
Bueno, la gestión va a ser de Antel, pero hemos contratado una empresa que nos va a dar un apoyo y el know-how que hay que tener para manejar una arena y sobre todo para gestionar todo lo que es la producción de espectáculos, ¿no? Es una empresa estadounidense, es AEG, se llama, del grupo AEG, la parte de logística del grupo AEG, pero esta, para darles una idea, esta empresa AEG, por ejemplo, hubo otra de las empresas del grupo, es dueña de... Tiene todos los contratos con la mayor parte de los artistas internacionales. Uh-huh. Shakira, Justin Bieber, ese tipo de artistas. Uh-huh. Esta empresa AEG tiene contratos con ellos. Entonces, es una de las empresas que nos va a dar la posibilidad de tener esos mejores espectáculos cuando vengan en una gira por Latinoamérica, lo vamos a tener a ellos.
La actividad de la Antel Arena puede ser similar a los estadios, las arenas que hay, por ejemplo, que funciona y donde juega la NBA?
Sin duda.
¿Puede ser similar la actividad?
Ese es el modelo. Nosotros tomamos, por además en el diseño seguimos mucho las normas de la propia NBA, porque son las normas que permiten que uno tenga espectáculos deportivos, espectáculos musicales, y las características de sonido, de comodidad, de un montón de estándares que había que seguir, y que hace que también esta empresa, cuando viene a Uruguay, ve el proyecto y se interesa en el proyecto, y aparte ve que el proyecto se adapta a todas esas condiciones de negocio que son las que le sirven, ¿no?
¿Cuándo tenemos inauguración de la Antel Arena? ¿Ya está la fecha?
No tenemos fecha, pero seguimos manteniendo que va a ser en el segundo semestre este año. Estamos ya en las últimas etapas de la construcción, sobre todo de las terminaciones. Son las que a veces cuestan más, las terminaciones. Pero vamos, tal vez luego del Mundial tengamos alguna posibilidad de empezar ya a manejar una fecha más certera. Porque bueno... Para tener un espectáculo hay que fijar una fecha.
¿Y ya está más o menos direccionado con qué espectáculo se va a inaugurar?
No, tampoco lo tenemos y lo vamos a anunciar conjuntamente.
¿Se ha cumplido el cronograma? Porque usted lo ha dicho en alguna aparición pública que sí, que se viene cumpliendo con el cronograma. Pero yo recuerdo que cuando se comenzó la obra había algunas fechas y eventos que estaban previstos que finalmente no se pudieron hacer.
Bueno, a ver, nosotros
que fue en el comienzo,
un comienzo de obras, después se acuerdan que se paró el proyecto durante varios meses, eso también ocasionó, hubo que rever el cronograma ahí, pero desde, yo diría hace más de un año que venimos manejando como el segundo semestre, como del 2018, el momento que se iba a inaugurar, así que se viene manteniendo. Siempre una obra de este tamaño tiene sus retrasos, tiene sus problemas de construcción, pero venimos dentro de lo previsto, están encaminado el cronograma.
No quiere arriesgar una estimación de fecha,
todavía,
¿no?
Todavía no.
Pero va a ser dentro de este 2018.
Dentro del 2018 seguro, sí.
Tolosa, para finalizar y muy brevemente, ¿qué es el Internet de las Cosas?
El Internet de las Cosas es que va a haber muchos, además de las personas y de sus celulares, va a haber muchos dispositivos conectados a Internet y comunicados. Puede ser un auto, puede ser una heladera, puede ser un sistema de iluminación en la calle.
¿También el tema de salud tiene que ver?
También digamos, dispositivos para controlar y prevenir la salud de las personas. Puede ser
un monitoreo, digamos.
Un marcapasos, puede ser una pulsera que uno hace ejercicios y que le mide parámetros vitales o parámetros que pueden estar controlando la salud, ¿no? Hay relojes inteligentes que hoy ya detectan si uno puede estar teniendo algún problema del corazón, por ejemplo, y pueden estar informando a un centro de salud de eso, ¿no?
¿Y en qué medida lo está desarrollando Antel?
Y bueno, sobre las propias redes móviles, redes celulares, se está desarrollando y van a aparecer dispositivos que van a requerir muchísimas más conexiones que las que hoy hacen los celulares. Entonces las redes tienen que estar preparadas para que esos millones de dispositivos se conecten sin que haya inconveniente.
Hubo una inauguración de centro de procesamiento de datos importante hace algunos meses, ¿no? Digamos, como una especie de
El data center.
Exacto.
Bueno, eso fue en el 2016.
Ajá.
2016,
Qué rápido pasa el tiempo, ¿no?
Sí, sí, la verdad.
Como si fuera ayer.
Tenemos un gran data center en Pando, se inauguró cerca de Pando, en lo que es el bypass de Pando.
¿Y la demanda de utilización de servicios cómo
y
está?
Y ha crecido mucho, bastante más que lo que hemos previsto en estos dos años de que se viene trabajando en ese nuevo data center. Viene muy bien.
¿Eso es un depósito de información internacional?
Es un lugar donde se concentran los centros de informática de las empresas. Ah. Es como que en lugar de cada empresa tener su propio centro informático en la empresa, hace en forma remota, digamos, en forma virtual, llamémosle, uh-huh, o en la nube, como se utiliza también el término, que es los centros informáticos en la nube, las empresas lo utilizan y es mucho más eficiente, ¿no? Tiene la seguridad, las fallas, se protege mucho más y es una tendencia mundial también.
¿Y cómo estamos en autonomía en cuanto a internet? ¿Tenemos comunicación internacional? ¿Tenemos fibra óptica subterránea? ¿Cómo es el
cable submarino?
Ya tenemos, se
terminó la construcción del cable submarino, se están afinando algunos ajustes en el equipamiento para que ya empiecen a utilizarse. Y eso nos da así una gran independencia internacional, porque es el primer cable submarino propio de una empresa uruguaya, ¿no? Y Antel en este caso. Eso nos va a dar independencia y además va a dar un crecimiento, la posibilidad de crecer sin limitaciones que podríamos tener en el caso de que la capacidad no fuera propia, ¿no?
Hay algunos cambios hoy, ¿no? En internet, ¿no? Que Estados Unidos es que cambian algo las reglas de juego, ¿no? ¿A qué se refiere eso?
Ese es el tema de la neutralidad de la red.
Neutralidad, exactamente.
Que hay, ¿no?, algunos temas ahí, pero es una guerra comercial en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. O sea, es un tema entre, a ver, quién cobra qué cosas y de alguna
forma...
No nos
afecta, digamos.
No nos afecta. En Uruguay eso lo miramos un poco de espectadores, digamos.
Muy bien. Ingeniero Tolosa, presidente del directorio de Antel, ha sido un gusto, ¿eh?
Por favor, gracias a ustedes, un gusto.